La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El jefe del grupo de mercenarios ruso Wagner, quien ha liderado una rebelión armada contra la cúpula militar rusa, ya ha abandonado la ciudad de Rostov y tanto él como sus combatientes se dirigen a sus bases tras haberse acercado a 200 kilómetros de Moscú, dice, para así evitar un derramamiento de sangre tras la mediación del presidente de Bielorrusia.
Ha llegado el momento de que se puede derramar sangre. Por eso, comprendiendo toda la responsabilidad de que se derrame sangre rusa por una de las partes, nuestras columnas dan media vuelta y regresamos a nuestras bases de acuerdo al plan.
Desde la pasada noche, el Kremlin se ha enfrentado a un desafío sin precedentes después de que Prigozhin tomara las instalaciones militares de Rostov en represalia por unos supuestos ataques rusos a sus posiciones en Ucrania y amenazara con llegar hasta la capital rusa. La rebelión armada encabezada por Prigozhin supone el mayor desafío contra el presidente ruso, contra Vladimir Putin, en los más de 23 años que lleva en el poder y pone a prueba la unidad de los altos mandos de su ejército. Alicia García, ¿cuál es el perfil del líder del grupo Wagner?
Con más de 25.000 hombres de su ejército privado, su experiencia como jefe de los temidos mercenarios la labró en países como Sudán, Mali, la República Centroafricana o Libia. Nacido hace 62 años en San Petersburgo, fue antes que empresario delincuente. Pasó 10 años en prisión en la década de 1990, aunque nunca reveló la razón. Al salir de la cárcel vendió perritos calientes, pero aspiraba más y sabía cómo hacer buenos contactos entre la comunidad empresarial y más tarde entre la élite política rusa. Consiguió pronto abrir su primer restaurante y entrar en el mundo del catering para cenas de gala o de ilustres invitados de Rusia. Para entonces Putin ya era presidente y este a veces llevaba a sus invitados a restaurantes de Prigozhin en San Petersburgo. Ya se había ganado el apodo de chef de Putin. Años después, en febrero de 2022, decidió volver a centrarse en su compañía de mercenarios y envió a sus combatientes a Ucrania.
Y a menos de un mes para las elecciones generales, la atención sigue puesta en la formación de los gobiernos autonómicos, principalmente en los acuerdos PP-Vox. Tras la luz verde en Valencia y también en Aragón, de momento eso solo si allí para las Cortes, el gran escollo sigue en Extremadura, donde la candidata popular María Guardiola insiste en que no gobernará con los de Abascal. El mensaje que trasladan desde el PP es que dan libertad a sus territorios para negociar los diferentes gobiernos, con la condición, eso sí, remarcan, de no traicionar los ideales del partido. Miguel Tellado es vicesecretario de organización del PP.
Nosotros hemos dado libertad a cada territorio para decidir los pactos que deben garantizar la gobernabilidad de las instituciones. Es evidente que el resultado electoral ha sido diferente en cada comunidad autónoma y le corresponde a los candidatos del Partido Popular tratar de alcanzar acuerdos con distintas fuerzas políticas para garantizar la gobernabilidad de los gobiernos autonómicos, provinciales o locales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y buenas noticias para la selección española sub-21 de fútbol, María Panadés.
España sub-21 ya está clasificada para cuartos de final de la Eurocopa tras imponerse 1-0 a la selección croata con gol de Abel Ruiz en el minuto 1. El Alcorcón ha ascendido a segunda división tras vencer 2-1 en Santo Domingo al Castellón. El equipo que la acompañará en la categoría de plata se decidirá entre el Delce y Real Madrid Castilla a las 8 de la tarde. Recordemos que el resultado de la ida fue 1-1. En tenis, Alcaraz juega hoy su primera final en hierba en el torneo de Queens ante el australiano Demi Ñaur. Estas son las sensaciones que tenía el murciano tras la victoria ante Korda.
La verdad que estoy muy contento, ¿no?, por esta final, mi primera final en hierba, aunque sea un 500. Me siento como que he jugado ya muchísimos años en hierba. Soy un jugador con mucha experiencia y es lo que parece ahora mismo, y la verdad que muy muy contento por ello.
En motor, Marc Márquez saldrá 17º en el Gran Premio de Holanda tras haber sufrido una caída de nuevo. En baloncesto, la selección española buscará hacerse con su 5º título europeo ante Bélgica a las 8 de la tarde. Las de Méndez consiguieron el pase a la final del Eurobásquet femenino tras imponerse 69-60 ante Hungría.
Ahora sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Vamos, vamos, ya estamos. Y 5 a las 2 y 5 a la 1 en Canarias.
La noche con el Grupo Risa.
He aquí la apertura oficial de esta segunda hora de transmisión de este programa radial.
El Grupo Risa.
Ya estamos celebrando el 25º día del mes de junio.
Sí. Estas son las chicas de Baila Bolero.
Sí, chico, chico. Canciones de etiqueta, otra vez. Es que siempre que escucho estos sonidos toca aparecer. Ahí estamos.
Es que me ha vuelto a salir otra vez porque estaba buscando, estaba intentando recopilar canciones que tuviesen una intro especialmente larga. Y esta, aunque no lo tiene, sí que tiene muchas compañeras de Italo Dance que la verdad es que tiene unas intros bastante generosas.
No sé si os perdiste la semana pasada el campeonato mundial de intros.
¿Está por ahí Gregorio Parra?
Sí, Gregorio Parra, está sí, sí, por ahí, ¿no? Está,
mira, yo estoy con el micrófono aquí sí. En la boca y tengo en mi mano derecha...
¿El cronómetro?
Un cronómetro, claro, porque sí. Vamos, fui el hombre más feliz del mundo de la semana pasada. O sea, bueno, pues, una cosa impresionante de Hitler.
Gregorio, como te decía, estaba buscando antes canciones coetáneas de esta, porque en el Italo Dance hay ¿sí? muchos ejemplos de canciones con unas intros absolutamente enormes.
Sí, sí, enormes.
Pero además, las versiones normales, las versiones single, no sí. las versiones extended, que todavía sí. son más largas.
Sí, digamos que son las versiones sin trampa.
Esta, por ejemplo, es de un grupo que se llama Silent Circle. Este se llama Touching the Night. Esta parte no es conocida, pero está bien ahora sí. Llevamos 20 segundos de intro.
Bueno, 21, 22.
Exactamente.
Insisto, esta es la versión single, no es la extended.
Les da tiempo a estos a votar por correo y volver, ¿eh?
¡Qué maravilla!
Ahí estamos. No hay prisa. Tenemos todo el tiempo del mundo.
Esto es más largo que aquel meeting de Oslo de 1981.
Sí, donde sale sí,
el tema completo dura 5 minutos y medio. Todavía sí, nos sí. estamos aproximando a la intro. No ha empezado todavía la parte.
Estamos
la
aproximándonos, ¿eh?
Maravilloso.
Bueno, aquí entonces, ya se empieza.
Aparecen los instrumentos por la calle número 1, el trombón. Por la calle número 2, el shakshop. Por la calle número 3, estamos esperando la calle 8, la voz.
Atención, momento, nada. 1 minuto 4, 5 1 minuto 6.
Ya se ha costado, 1 minuto 6.
Muy pronto ha aparecido.
Bueno, sí, pues sí, sí. Decía, hay ejemplos en el Italo Dance para aburrir, pero vamos a poner una cosa patria, una cosa española, para ver que esto de las intros largas también era contagioso. Estoy refiriéndome a este tema de Fernandisco.
Un pato, ya está el pato de Wifi.
Ya está el pato, ya.
Esto no cuenta como intro.
No cuenta. No cuenta.
Y cuando dice el título de la canción, el Action, Passion, Fashion, Moving, tampoco lo vamos a contar.
Vale. Sí.
Una frase que se repite, pero ya.
Sí. Claro, es que yo creo que el single tenía que haber empezado en ese break. Ya está. ¡Ey, tío!
El total de la canción son 6 minutos 5 segundos, perfecto para ir al baño.
Sí, sí.
Vuelve el pato.
Y ahí seguimos. Exacto.
Atención, puede que ahora haya intro ya.
Vamos. Bueno, ahí puede. No, bueno, sí, sigue siendo. No.
Llevamos 1 minuto 10.
Ya está.
Ya está.
Sí, sí.
1:17.
Bueno, vamos lloviendo. Está mal.
Bueno, yo le hubiera dejado los 4 minutos con el Action, Fashion, Passion y ya está. Sin nada más.
Sin movernos del tema del Italo Dance. ¿Sí? Vamos con ese tema que se llama USSR, de Eddie Huntington.
USSR. De Huntington Post. Bueno, la canción ya ha empezado. ¿Cuánto llevamos, Gregorio Parra?
15 segundos.
Ahora mismo, 15 17, segundos. 18, subiendo.
Yo siempre decía que de estas canciones de Italo Dance se podían sacar 3 o 4 distintas.
Y el tema es saber que el que tiene que presentar la canción para cuadrarla, que cuenta. Yo nací el 26 de agosto. ¿Puedes contar tu vida?
El tráfico,
sí,
la previsión del tiempo para 7 días, el horóscopo, los resultados de la quiniela.
Sí,
exactamente.
Los cortes de agua previstos para hoy, la cartelera.
Las 7 diferencias del mundo, el diario El Mundo.
Atención, sí, ¿puede ser?
Vamos.
No, todavía no.
No, todavía no. ¿Eh? Esta sección es, como decía el Cholo Simeone, atención. Nos queda un mundo. Ahí estamos.
1 minuto 12 segundos.
Hombre, hombre. A además es muy bonito porque todos estos que cantan las canciones ya ponemos tiempo a hacer. Esta es otra, ¿eh? Pero como tardan tanto en empezar, de hecho, el que va a cantar, ya cuando se mete en el parking y cuando llama por teléfono dice, ir empezando que va a venir.
De hecho, yo creo que al cantante le dan la letra justo la intro de la canción.
Sí, toma.
Y le da tiempo a repasársela dos veces antes de empezar a cantar.
Sí, sí. Saluda al técnico. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo? Venga, ahora entro.
Esto se llama Talking to the Night.
Talking to the Night.
Esto todo es material de Max Mix, yo creo.
Sí,
¿eh?
Sí.
Todavía, eso es para la siguiente vuelta.
Sí. Bueno, entonces, solo nos queda un mundo, ¿no?
Nos queda un mundo. Esto está muy bien. Vamos, nota.
Nota.
Fusa, semifusa.
Compás a compás.
Exacto.
52.
Ahí está.
Bueno, un poquito menos de 1.17, pero ahí estamos, ya estamos en el ranking.
Bueno, y vamos con un clásico que yo no sé cómo no se nos había ocurrido antes.
Ahí está. Simple Minx. Que vosotros solo escucháis eso.
Aquí escuchamos.
Muy buenas noches.
Lo de José María García. Pero es que la intro sigue, ¿eh?
Sí.
Llevamos 22 segundos.
Sí. Esta intro solo se escuchó alguna vez que García entraba tarde.
¿Pero se escuchó cantar al cantante o...?
Muy pocas veces. De hecho, cuando se escucha, decía, algo ha pasado. Algo ha pasado,
sí,
que García.
Aparecía García en plan.
Muy buenas tardes y saludos. Pues.
¿Puedes repetirlo, por favor, eso?
Sí.
Y vamos a ver.
Ya voy. Muy buenas noches y saludos cordiales. Sí.
Estalló
la bomba informativa.
56 segundos.
Bueno, pues ahí estábamos. Señoras y señores. Distinguido público, bienvenidos a la fiesta fin de curso. La fiesta fin de curso de este jardín de infancia, de juventudes, de adolescencias y de nostalgias, de recuerdos, de vivencias, de anécdotas.
Y de patos.
La fiesta fin de curso de la Hora Vintage. Hoy cerramos el colegio, aunque estaremos de guardia pues durante el verano con la guardería abierta para repasar, para que no se os olvide lo que hemos aprendido durante el año. Vacaciones santillanas.
Estamos en el año 1993 y tenemos que agradecer. Bueno, octava semana.
Sí, ya, y última.
Decía que tenemos que agradecer a Francisco Martínez, que nos ha mandado la sintonía de la cabecera de la Máquina de la Verdad, que es de librería.
¿Sí? Sí.
Bueno, para la gente que no lo sepa, las músicas de librería son unas colecciones que hay que se venden. Sí. No es que se venda la colección como tal, pero sí que se mandan copias a las radios para que puedan disponer de estas sintonías y utilizarlas en sus programas, en radio y en televisión, a cambio del pago de unas cuotas que suelen ser fijas.
Puedes acudir a una sintonía que sea comercial o poco conocida o que se te ocurra, y bueno, pues cuando no se te ocurre así mucho, vamos a coger una de librería y ya está.
En el caso de García, que estábamos escuchando antes, era un tema comercial, pero un tema, claro, de Simple Minds. Y para la Máquina de la Verdad, pues que cogieron un disco de librería y dijeron, a ver, una que... Normalmente se buscan por temas. O sea, esto seguramente lo encontrarían bajo el epígrafe de tensión. O... Y luego a nosotros nos hace mucha ilusión cuando localizamos las sintonías en los discos en los cuales está editada.
Sí. Esto lo utilizaban de sintonía para no sé qué.
Sí. Bueno, pero ya es friquismo radiofónico.
Sí, es enfermedad. Esperamos, hay que buscarlo por el epígrafe de tensión.
Y en la semana pasada dejábamos el repaso del año 1993 con el programa de Telecinco de Este País Necesita un Repaso. Vamos a poner otra vez la cabecera esta tan extraña que tenía.
Buenas tardes, presidente. ¿Le ha dado ya un repaso al país?
¿Cómo?
¿Perdone?
¿Le ha dado ya un repaso al país?
¿Perdone? No sé lo que significa eso.
¿No sabe lo que significa dar un repaso al país?
No sé lo que me quiere decir.
¿Es el país necesita un repaso o no?
Pero no sé por qué me lo pregunta. La verdad es que no... explíquese la pregunta, que no lo entiendo.
¿Usted cree que este país tiene muchos problemas como para darle un repaso? ¿O en qué puntos
tiene,
le
tiene problemas que yo creo que se van resolviendo?
Ahí estamos.
La sintonía muy moderna.
En Telecinco lo que no cambian son las sintonías. O sea, las sintonías...
A ver, es cierto que entre los años 92 y, sí, sí, y 2000, más o menos, el carácter festivalero de Telecinco en cuanto a sintonías y contenidos era muy parecido, ¿eh? Esto podía ser, este país necesita un repaso o goles son amores.
O goles son, esa, por eso te odio, sí, que sí, vale para todo. O sea, eso sí,
los informativos de Mareñas
también. Claro, menos bueno, para la máquina, la verdad, no. Pero bueno, digamos que esto venía a ser una reconstrucción en televisión del debate sobre el estado de la nación, con tal cual, bueno, algunas diferencias. Pero...
Bueno, realmente yo creo que las diferencias estaban, aparte del tema visual, porque claro, en la radio es la radio y aquí estaban todos sentados en una mesa.
Pone que no estaba Luis.
Pero sí que estaban Tip, estaba Cole, estaba Mingote, Antonio Burgos, Chumichúmez, Usía y también estaba Miguel Durán, que fue una incorporación bastante curiosa porque no era nada habitual que un ejecutivo de la televisión, en este caso que estaba de presidente de Telecinco, se prestase a participar en un programa como que se rebajaba a estar en realidad de cómicos.
¿Os imagináis, yo que sé, que Florentino hace un programa en Madrid, en Real Madrid Televisión de humor?
Sí, con Cruz y Raya.
O sea, Cruz...
Entonces quedaría un poco extraño.
Amigos, vamos a presentar a José Lu y está aquí Cruz y Raya.
El problema que yo creo que estaba resolviendo.
Exacto. Pero muy bien, se veía los miércoles a las 11:30 de la noche, sustituyendo al Hablando se entiende la gente, que también en su momento había estado moderado por Cole. Sí, sí. Bueno, pues vamos a recordar algunos fragmentos del programa de televisión. Empezamos por su señoría Tip.
Y con todo mi cariño le doy las gracias también al ministro del Trabajo, al cual no voy a llamar a la medalla esta que ha dibujado Mingote, que es la medalla, pues es una maravilla, como verán. Le voy a dar, la voy a denominar a partir de ahora, en lugar de la medalla del trabajo, la medalla de San Griñán. Un aplauso para el ministro, para estos amigos míos. Ha sido muy bonito. Yo esta mañana me he emocionado.
Bueno, hombre, pues...
Han sacado unos canapés.
Oye, ¿y nosotros que no sabemos de eso? ¿Qué es este Chumi?
Ah, amigo mío, aprende, hijo, aprende. Cuando seas padre, comerás huevos.
Lo más bonito de esto de las medallas, José Luis, es que en estos días de tensión, que casi hay otra vez las dos Españas y eso, lo más bonito de Luis, que si hubiera que ponerle un título a Luis en España hoy, yo le pondría algo que muy poca gente tiene: el hombre sin enemigos.
Claro, el pacificador.
El pacificador. Sí, sí, está por encima del bien y del mal y de la
joven. ¡Cuidado, no, se está cada uno!
Griñán, que es el Griñán que conocéis ahora, el de los seres.
¿Ah, sí?
Pues, sí, sí, el ministro de Trabajo, José Antonio Griñán. Mm. Sí,
señor. Por cierto, no lo he comentado antes, pero la idea de poner a Durán en el programa este fue, como no podía ser de otra forma en aquella época, de Lázaroff.
Claro, claro.
Tenía todas las ideas locas de Telecinco.
Menos mal que yo era joven.
Sí. Y el programa inicialmente no se iba a llamar con este nombre tan largo de Este País sí. necesita un repaso, sino simplemente le iban a poner El Repaso, claro. y se quedó con el nombre largo. Supongo que también sería por ahorro de costes, para no tener que hacer otra vez el grafismo y la cabecera.
No, y que igual luego igual Felipe González ya no se pone. Lo pillas otro día, que ya venga cruzado y no te sale igual.
Bueno, vamos a escuchar otro fragmento del programa, en este caso protagonizado por Chumi Chumiez.
Aquí muchas veces hemos comentado la necesidad de higiene con los perros. Hemos hablado mucho. Bueno, pues lo de los perros no es nada comparado con lo de las palomas. Lo de las palomas es 1000 veces más que los perros y 10.000 veces más que lo de Chávez. Resulta que en Algete la catedral se está hundiendo porque hay cientos de kilos de cacas de palomas. ¿Pero qué hacen esas locas de palomas?
Coño, para cagar. Bueno,
no lo entiendo.
Como decía Pumares de las palomas. ¡La paloma! ¡Si es el animal más guarro que hay!
Es verdad, les llaman las ratas del aire, ¿eh?
Y además, ¿por qué la paloma es el símbolo de la paz? La paloma, ¡si se comen a sus crías!
Bueno, vamos a escuchar ahora un trocito del programa también, en este caso protagonizado por Antonio Burgos, que se ponía a cantar habaneras, pero de una manera muy...
A ver.
Sí, o sea, os va a sonar mucho el tono porque es exactamente el mismo que utilizábamos nosotros cuando hacíamos lo nuestro con Usía, que nos poníamos ahí a cantar sin transición, a capela, venga, el otro haciendo ahí ruiditos con la mesa, una cosa muy curiosa.
¿Cómo está el coro? Bien. El coro cada vez está mucho más afinado, Antonio y Miguel.
Este coro.
Y hoy va a estar divino.
Del coro al caño.
Dicen así las habaneras. Empezó mayo con unos días.
Con unos días.
Lenta agonía porque se van.
Porque se van.
Garzón Corcuera, Solchaga Albero.
y en el talego ya dos están.
Ya dos están.
Que usted se vaya es la cantinela.
La cantinela.
Ahí vaya.
Es muy poco televisivo hoy, ¿eh?
De Aznar.
Sí, sí.
¿Qué dice Aznar?
Y mientras tanto no hay nada nuevo del paradero de Luis Roldán.
Luis Roldán.
Dimite al punto por no encontrarlo.
Por no encontrarlo.
Es la típica cosa que tiene mucho mérito escribirla, pero luego, a la hora de la verdad, tampoco sí. funciona tan bien porque no es especialmente gracioso. La gente lo ve de otra manera. Está esperando a lo mejor que una reacción más. Una interpretación más graciosa y, sin embargo, la reacción es más bien tibia.
Sí. Trincana rubio, trincana concha.
Trincana concha.
Cortan en lonchas la corrupción.
La corrupción.
Meten la.
Esto lo veo más para radio que para televisión.
Sí, sí, para radio sí, para televisión menos. Porque no pasa
esto les daba igual.
Sí, sí, sí. Es que es el problema, ¿eh? No, no, y escúchame, y probablemente la semana que viene lo hagamos en la radio.
Lo mismo.
Pero bueno.
Se enriqueció.
Quizás en junio, cuando votemos, le encontraremos la solución.
La solución.
Aplausos. Hasta aquí el debate sobre el estado de la nación.
Sí, señoras y señores.
Sonaba bastante eso, sí.
Debate sobre el estado de la nación. Muy bien, estamos en el año 1993.
Y seguimos avanzando por la parrilla de Telecinco. El siguiente programa no os voy a poner cuál es, os voy a dejar escuchar una promo de Justino para ver si os acordáis de él.
La batalla de las estrellas.
Ese es el nombre.
Un espectáculo con todas las letras. Él no va más de la originalidad, el riesgo y la valentía. Y para disfrutarlo solo hay un requisito, ganas de diversión. Y eso no le falta a nuestras invitadas de esta semana, Bárbara Buchet y Antonia Delate, quienes se verán envueltas en tres pruebas de AUPA: surf mecánico, bolos humanos y canciones a lo loco. Y además, ¿cómo se las arreglará una excavadora para abrir latas de cerveza? ¿Cuántas anillas situadas entre 6 y 7 metros de altura lograrán coger dos gimnastas dando saltos mortales sobre una cama elástica? ¿Será posible meter 6 bolas de billar de una sola tacada sin romper una sola copa? La batalla de las estrellas. No le pierdas la pista.
Bueno, no he encontrado la sintonía de este programa, pero vamos a utilizar esta para hablar mientras.
Que está bien, perfecto.
La batalla de los planetas.
Habéis visto, vosotros que sois jóvenes, lo bien que lo pasábamos hace 30 años viendo cosas de estas, ¿eh? Sí.
Pero, ¿no os habéis fijado? ¿No os parecía un formato sospechosamente parecido a otro? A ver, este programa sí. se estrenó en el año 1993, un 19 de abril. Pero, si no me equivoco, ese mismo año, y también más o menos por esas fechas, un 4 de mayo se estrenaba este otro programa.
¡Hombre, familia!
¡Ay, ay, ay! ¡Familia! ¡Que apostamos!
¿Os habéis fijado en las pruebas de la batalla de las estrellas? Eran muy parecidas a las apuestas del que apostamos.
Entonces, ¿quién quiera copiar a quién?
Yo creo que estos formatos los dos son importados, entonces sí. no se sabe quién copió a quién porque seguramente lo harían de alguna televisión extranjera. Pero es verdad que el programa de Telecinco de La Batalla de las Estrellas, si bien no tenía la misma repercusión que en su momento tuvo el que apostamos, eran programas que se parecían muchísimo. Y de hecho os voy a poner otra promo del programa de Telecinco para que os deis cuenta de que más o menos las pruebas eran similares.
Luchadores, acróbatas e intrépidos. Pero para formar filas en esta batalla hace falta más, mucho más. Ganas de diversión y una gran dosis de fantasía. La batalla de las estrellas. Esta semana contaremos con el fenomenal portero del Celta, Santiago Cañizares, Antonio González Flores y las pruebas más sensacionales.
Al loro.
¿Quién logrará partir más sandías con la cabeza y de un solo golpe en un minuto?
Buenas noches.
Entre 700 y 900 kilos cada uno, será capaz de volcar una sola
persona
con sus propias manos.
Volcando coches.
Y para colmo, ¿cómo es posible que alguien logre enhebrar una aguja con el hilo atado al brazo de un elevador de cajas? Presta mucha atención a...
Es como la de la excavadora.
Y... Sí, sí. De las estrellas. Telecinco. Hacemos tu mejor Navidad.
No, ¿de cuánto había que volcar el coche? ¿De cuántos kilos era?
700 kilos, una cosa así.
Sí, creo que tenemos al participante. Suancar, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo
buenas noches? Buenas noches.
Como García, como antes.
Pues.
tú participaste en este...
Yo participé, vamos, yo me di a conocer al gran público en este programa. Sí. Yo era el de los melones y las sandías, yo con un cabezazo, yo me cargaba absolutamente todo y decía aquello de... Tiré, sí. Pasé a jefe de deportes de la cadena SER y posteriormente a jefe de deportes de la cadena COPE.
Bueno, pues ahora vamos con la parte de la documentación que no interesa absolutamente a nadie. El programa estaba presentado por Bertín Osborne, Arancha del Sol, Jordi LP y la grandísima Carmen Russo, aunque posteriormente sería sustituida por Loreto Valverde. Actuaban como corresponsales móviles cuando las pruebas se hacían fuera del plato porque no entraban.
¿Había unidades móviles?
Sí. Estaban Ivón Reyes y María Abradelo. Había como dos equipos. Estaba el equipo de Bertín y el equipo de Jordi LP. Y acudían famosos que participaban por cada uno de los equipos. De árbitro tenían a Paquito Fernández Ochoa. Y cada prueba proporcionaba dinero que se iba acumulando en el marcador de los dos equipos. Al final, el equipo que acumulase más pasta resultaba ganador, obviamente, y donaban la cantidad de dinero a una asociación benéfica. Y el perdedor, el equipo perdedor, era sometido a un pequeño castigo. Normalmente se lanzaba un cubo de agua sobre la cabeza. Esto es muy parecido a lo que hacían en el que apostamos, porque también tenían invitados, también tenían dos equipos, bueno, dos equipos, tenían a gente que apostaba que sí o que no se terminaba de hacer la prueba, y al final, que hubiese metido más veces la pata o que hubiese perdido en cuanto a las apuestas, pues los metían en una ducha portátil que se movía por el plató. Entonces, era todo muy similar. De hecho, también en el programa de Telecinco había como dos escenarios. En uno estaban los cuatro presentadores, como ahí a salvo, en plan de a mí no me toquéis. Y en el otro, que era donde se disputaban las batallas, estaba Pepe da Rosa Jr. conduciendo.
Hombre, sí. Pepe da Rosa.
Claro, entonces, digamos que los programas eran un poco clon uno del otro, pero yo creo que el que se llevó la fama al final fue el que apostamos, seguramente también porque duró mucho más tiempo. El que apostamos
y porque gana la sintonía, gana al otro, La sintonía te la sabes de memoria. El que apostamos, familia, eso ya te lleva solo.
Vamos a escuchar una promo de Telecinco donde salen los presentadores justificándose.
Pero bueno, vamos a ver, ¿cómo demonios es posible que un tío pueda cortar manzanas con dos dedos?
Y otros dos, ¿cómo pueden retar para ver quién da más pasos en una pared vertical?
Y un chalao tomar curvas en un coche con una capucha por la cabeza y dos para que
echar
un carrera desde un globo para caer en una diana. Vamos, andame.
Pues prodigio, Pepe, que tú son prodigios. Si te juegas a que esta noche lo vemos en la batalla de las estrellas. Una batalla donde uno de vosotros va a salir en coche. Sin capucha, eso sí, pero en coche. Y no tenéis más que llamar al 905 11 45 45, que es nuestro equipo, para apostar por nosotros y por mí, por Arancha. Que ya sabéis que la semana pasada, pues, ganamos, ¿no? Y vamos a empatar, esta noche empatamos, vamos a pasar por la piedra.
¡Ey, tranquilo, Bertín! No te enjabones, que no hay agua. Que vamos ganando. Vamos 4-3. Somos los mejores, ya lo sabemos. Y vosotros en casa también lo sabéis. Por eso habéis de llamar al teléfono 905-115555. Que vamos a ganar. Aparte, el nivel de famosos de esta semana, increíble.
Atención.
Por Bertín Arancha vienen Sergio Estíbaliz. Y por nosotros, por Carmen Russo. Y por mí, vienen Sofía Mazagatos y Jesulín Dubrique.
Increíble. El nivel de
¿quién va a ganar?
Calidades.
Vosotros lo sabéis.
Ya veréis qué números visuales con The Pendragons. Y Lossier, el arte que tiene Azuquita, que no se puede aguantar. Y las melódicas canciones de Ricky E. Poveri. Maravillosa, ya lo veis.
Que más bonito ya estaba.
Pues muy bien, vosotros lo habéis querido. Así que va a haber leña, digo, batalla, esta noche. A partir de las 10 de la noche, en la Batalla de las Estrellas. Y pobre del que se lo pierda. Así que no se me hagan...
Bueno, hemos escuchado a algunos de los famosos que pasaron por el programa. La nómina es más amplia. Yo he visto que actuaron por allí a Alex Cribillé, a Garci, a David Summers, a Maradona, Úrsula Andrés, Jesús Gil, que no podía estar... no podía faltar. Romay, que también estaba entonces en aquella época en todas las salsas. Ángel Cristo o incluso Joaquín Arozamena.
Ah, Maradona. Ah, claro, Maradona es que estaba jugando en el Sevilla.
Pues no lo sé.
La temporada 92-93, pues estaba aquí en España, claro, estaba jugando aquí.
Bueno, pues este programa tan sui generis, no he encontrado ninguna edición entera que se pudiese disfrutar. Pues yo quería verlo sobre todo por la Ancha del Sol.
No, ponerlo aquí, una hora.
Una hora, ¿no? Aquí, como si fueran las habaneras, ¿no? Pero como decía antes, yo creo que nos ha quedado más grabado en el recuerdo el programa del que apostamos. Pero bueno, vamos a seguir con el año 1993. Cambiamos de canal otra vez. La serie de la que vamos a hablar a continuación tiene la peculiaridad de que, a pesar de que solo estuvo 3 años en antena, tuvo 10 temporadas. Yo esto no lo he llegado a entender.
Esto parece los premios de Cerezo en el Alpardo, tío.
Sí, es algo parecido, porque 122 episodios entre el año 93 y el año 96 a mí no me cuadran.
Tu estrella y el deseo otro más, y por supuesto yo.
Estamos hablando de Los ladrones van a la oficina, que fue una serie que emitió Antena 3 entre el 93 y el 96 y que reunió, la verdad, a un reparto espectacular. Grandes nombres de la interpretación como José Luis López Vázquez, Fernando Fernán Gómez, Manuel Alessandre o Antonio Resines, llevándose un ondas en el año 96.
Galácticos, ¿eh? Galácticos. Sí,
sí. Está todo ambientado en un bar que se llamaba La Oficina, que estaba regentado por la Pruden, Anabel Alonso y su marido, el Smith, que era Antonio Resines haciendo de mudo. Y ahí se solían reunir pues, un grupo de ladrones, sobre todo timadores, que estaban capitaneados por Don Anselmo, que era Fernando Fernán Gómez, y los más veteranos, el Escabeche, José Luis López Vázquez y el anticuario Manuel Alessandre. Y en la cafetería, pues aparte de reunirse con más timadores y más gente de mal vivir, pues se planificaban timos y nuevos golpes que el comisario García, estaba interpretado por Agustín González, intentaba evitar. Y luego también estaba Guillermo Montesinos haciendo de ciego. Bueno, pues la serie estaba basada pues, en una de las tradiciones culturales más arraigadas en nuestro país. No tanto en lo que es el robo, sino la picaresca.
Desde siglos A.
Eran como de poca monta, de hacer pequeños chanchullos.
Claro.
Y el creador de la serie es el guionista Eduardo Ladrón de Guevara. Y en sus créditos cuenta con el haber escrito la serie Cuéntame, o sea que no es poca cosa.
Eduardo Ladrón de Guevara, ¿no?
Eduardo Dices. Ladrón de Guevara, sí.
De ahí lo de los ladrones, será por el apellido.
Después de Farmacia de Guardia, esta fue la segunda serie de producción propia de Antena 3. Farmacia de Guardia se había estrenado en el año 91. Y claro, con estos actores que tenía, pues recibió multitud de reconocimientos. De hecho, le dieron, aparte de Ondas, le dieron también un fotograma de plata a Anabel Alonso.
Hombre, gran seguidora de este programa.
Sí. Y sin movernos de Antena 3, todavía seguimos. Este que está gritando nuestro amigo Paco Pil.
¡Hombre! ¡Hombre!
Acabamos de estrenar Leña el Mono, que es de goma. ¡Hay que celebrarlo!
Y este es Tony Aguilar.
¡Ey, tío!
¡Ey, tío!
¡Vamos, familia! ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! ¡What's up, bro! ¡What's up, bro!
Leña el Mono, que es de goma, era un programa de televisión de Antena 3. Que le hacía la competencia, la réplica a La Quinta Marcha en Telecinco. Se estrenó en verano del año 93, el 24 de julio, y duró hasta el 12 de febrero del 94. No llegó a completar una temporada.
Bueno, ya estuvo ahí sus 6, 7, 8 meses.
Hay una cosa curiosa en este programa. Estaba presentado por Paco Pil y por Tony Aguilar, que lo estamos escuchando, y en la parte femenina estaban Alicia Bogo y Melanie Olivares.
Guapísima.
La de Aída. Pues fíjate que yo en aquella época era más de Alicia que de Melanie.
Sí. Melanie, guapísima, sí.
Y sin embargo, no se llamaban así en el programa. Alicia era Natalia y Melanie era Vanessa. Y a ver, y era parecido a La Quinta Marcha. O sea, había actuaciones musicales, había también reportajes, gente en el plató, música en directo, la menos, porque casi todos iban en playback allí.
Sí.
Luego había teatrillo entre los presentadores.
Vaya tela.
Y mandaban también a los chicos a cubrir reportajes fuera del plató. Y de hecho lo que tengo aquí son unos audios de Alicia Bogo y de Paco Pil, pues en el caso de Alicia, documentando lo que sería un día por Madrid, paseando por la capital. Y Paco Pil en un reportaje sobre patinaje.
Ah, magnífico.
Vamos a empezar por escuchar a Alicia, que insisto, no era Alicia, era Natalia en el programa.
Adelante, Natalia.
Con lo que he ahorrado, voy a tomar el aperitivo. Un deporte adoptado por los madrileños como si se tratara de una competición olímpica. El picoteo es un bien sagrado en esta ciudad, que tiene más bares que toda Escandinavia. Yo te aconsejo que te vayas por el centro, aunque eso sí, estate al loro con los precios para que no te tomen el pelo por turista. Y para ser el más joven del foro, nada como una cervecita de barril. Eso sí, acompañados de aceituna.
Eso sí. Estamos en el eso sí.
Esto es de hace 30 años, ¿eh? No es una campaña de Ayuso de la...
No, de la mutua.
De la moda, esta puede ser tu oportunidad de oro. Las calles Almirante o Serrano, los centros comerciales como La Vaguada, Moda Shopping o la esquina del Bernabéu y un millón de tiendas están a tu servicio. Pero eso sí, el precio será tu peor enemigo.
Sí, pero eso sí.
Además de ponerte guapa, puedes conocer la línea más rabiosa del diseño e incluso a sus diseñadores más creativos.
Me hacía muchas gracias a estos guiones, porque estaban todos cortados por el mismo patrón, más o menos. Intentaban ser originales, querían ser divertidos, eso sí, de viaje por Madrid, paseando por distintos sitios para sacar recursos televisivos y poder montar un reportaje que estaba patrocinado, en este caso, por Trident, eso sí.
Claro, que parece que hay muchos bares.
Sí.
¿Vale? Porque o sea, somos 3 millones de habitantes, la noticia sería que no hubiera.
La que tuvo más suerte fue Melanie Olivares, que la mandaron a Nueva York a hacer prácticamente lo mismo. Pero
así ya se puede.
Vamos a escuchar a Paco Pil hablando sobre patinaje en línea.
Sí. Y no fui ni al cine ni a la discoteca. Me fui a disfrutar con Natalia del ambientazo que crea el patinaje en línea en el centro de la ciudad y en plena noche. Fiesta y deporte unidos. Venga, hombre, anímate y descubre el deporte más cañero.
Más cañero.
¡Ay, tío! Que no me entero era esto, ¿eh?
Si te lo montas con nosotros, todo te puede ir sobre ruedas.
Atención al chiste. Sobre las ruedas, el recurso un poco manido, pero bueno, funcionaba.
Bueno, nosotros también lo hacemos con... Hay que aclarar que patinaje online no era nada de internet, porque no había.
Bueno, sí que había internet, pero nosotros
no lo catábamos. Nosotros no.
Por cierto, muy buena, y hay que ver la película BlackBerry, que también habla sobre los orígenes de internet, pero en este caso internet móvil a través de los dispositivos que hoy todos llevamos encima.
¿Y qué película es esa?
Pues es una película que narra el nacimiento de la empresa de BlackBerry, que fue la precursora de los teléfonos inteligentes, con sus dispositivos que tenían un teclado attached debajo de la pantalla que servía para escribir correos electrónicos, pero el dispositivo permitía recibir correos electrónicos y que fue directamente fusilado en cuanto salió el iPhone porque se comió todo su
mercado. Chico, ahí me acaban de regalar una ahora.
¿Una BlackBerry?
Sí.
Pues
es el último que tenemos aquí en Radio Marca.
Igual no te funciona, ¿eh? Porque me parece que hace poco leí que dejaban de dar soporte a sus dispositivos.
Pues qué mierda, chico. Porque es una BlackBerry, es una BlackBerry de etiqueta.
Pues la puedes vender porque te darán una pasta por ella. Ahora mismo es un equipo absolutamente vintage.
Sí, que la venden por Balapoc.
Por ejemplo, no. Balapoc. Tú tienes más de llevar al rastro.
Sí, no, el domingo. Mira, hoy por la mañana, ¿eh?
Lo de Wallapop es demasiado moderno. Además, no puedes entrar en Wallapop si no tienes un dispositivo.
Pues eso, hoy que es domingo, vamos hoy a la 1 de la tarde, ¿eh? Chico, vamos al rastro, cervecita y vendemos la BlackBerry y nos llevamos un Panasonic. Hay un gran teléfono.
Hay un Panasonic.
Bueno, vamos a escuchar qué es lo que hacía Melanie Olivares en el año 1993 de visita por Nueva York.
En Empire State, las torres gemelas del World Trade Center dibujan el horizonte de Manhattan, mientras entre los rascacielos quedan centros culturales y comerciales de la importancia de Lincoln o Rockefeller. Comprar en Nueva York es un placer para ti y un riesgo mortal para tu bolsillo. En las lujosas boutiques de la Quinta Avenida o en las tiendas cutres de ropa de segunda mano, todo está en venta a todas horas. A saber, ¿quién se habrá puesto esto? Ropas con historia. En Nueva York puedes encontrar mogollón de cosas súper baratas en tiendas como esta o en Flea Market, que son mercados callejeros donde encuentras de todo y a muy buen precio.
Es inconfundible la voz de Melanie Olivares, se la reconoce perfectamente. No sé lo que haría por Nueva York, si aprovecharía ese viaje para traerse cosas, pero desde luego en el reportaje salía comprando en varias tiendas.
Ojo, a ver si esto se está comprando con las dietas de la tele, tío.
Pues más que probable, ¿eh? Eso. Pues así era un poco el programa este de Leña al Mono. Yo ya te digo que entonces tenía una fijación importante con Alicia Bogo, porque llegó a ser incluso portada de la revista Man, y si no me equivoco debo tener la revista todavía por casa. Pues ¿sí? Esta chica está completamente desaparecida de la faz. Sí, igual que Melanie Olivares, sí que sabemos que acabó haciendo Aida y más cosas en televisión y en teatro. Pero Alicia, lo último que sé de ella es que hizo Hospital Central, me parece. Y después de eso, nada más. Por cierto, entre los invitados ilustres al programa este de Leña del Mono, llegó a estar Will Smith.
¡Hombre! Anda, ya venía por aquí la criatura.
Sí, ya estaba. Entonces, estaba intentando hacer amistad con Pablo Motos de cara al futuro y tal.
Bueno, Pablo estaba en Onda Cero todavía.
¿A radio?
Sí, no sé si estaba ya en Madrid o estaba en Onda Cero Valencia. Haciendo el local de protagonistas, pues igual. ¿Tú de revistas vintage, pero guardas muchas o no?
Conservo, yo creo que lo que son números sueltos, números discretos de revistas que en su momento pues me llamaron mucho la atención. Te hablaba del Man de Natalia Estrada, del Man de Alicia Bogo. Obviamente tengo la interview de Marta Sánchez.
Bueno, para los mayores. ¿La interview de Terelu tienes también o no?
No, esa no. La tengo. Esa ya me pilló más mayor y ya entonces...
¿La de Marisol?
La de Marisol la tuve. Pero no sé, se debió perder en alguna mudanza.
¿La de Marta Echavarri?
También, sí. ¿Sí? Con la famosa foto entre las piernas, sí, señor.
Tienes las mejores, tienes ahí un selected.
Compañeros de esta casa que tenían el despacho de interview, no vamos a decir que no es así.
Bueno, pues lo que decía, el repaso hasta aquí del programa Leña al Mono, que es de Goma Antena 3.
Bueno, ¿qué pasará a la historia? Sí, Leña al Mono.
Nos quedan unos cuantos de Antena 3 que yo creo que sí que pasarán a la historia. Vamos con el siguiente. ¿Sí?
¡Hombre!
¡Hombre, chico! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Si el amor ya... ¿Lo tienes?
Bueno, bienvenidos a Lo que necesitas es amor.
Pero
bueno,
no
bueno,
a la bueno, edición de Jesús Puente, sino la de Isabel Gemio, que fue la que se estrenó hombre, bueno, en pues el año 93.
Adiós.
No sé si era Jesús Puente o era Enrique Campo.
Bueno, era como una especie de Enrique Campo.
Era un híbrido, sí.
Era como Enrique Campo con alergia.
Estamos en el mes de octubre de 1993 y estrenaba Isabel Gemio un nuevo programa con Jaime Boles haciendo de azafato. El programa de las reconciliaciones era muy gracioso. Me estaba viendo un programa entero para poder contarlo. Era un talk show amoroso en el que se pretendía que se reconciliasen las parejas, o también había una parte en la cual pues la gente buscaba pareja y iban de invitados al programa y les ponían allí a disposición a cinco maromos o maromas para que pudiesen charlar con ellos durante lo que duraba el programa y al final decidirse por alguno de ellos o por ninguno. O sea, era una especie de Tinder televisivo.
Sí. Vale.
Y la parte más vergonzosa, entre comillas, era la de la persona que quería reconciliarse con alguien. Era la que nos hacía pasar más vergüenza ajena, porque consistía en llevar a un invitado al programa y le contaban, bueno, cuéntanos tu historia. Bueno, pues es que yo hay una... Voy a hacerlo como si fuese chico. Hay una chica que me gusta mucho y lo quiero otra vez intentar con ella y tal. Y vengo aquí a declararle mi amor, ojo a la frase típica, delante de toda España.
Delante de toda España.
Eso era muy habitual. Y decirle que la quiero y tal. Entonces hacían el numerito de ir a buscar a los afectados a su casa o a su trabajo, cámara en mano, para darles el mensaje que esa persona les quería dejar. Claro, a estas alturas, o sea, tú escuchabas en el portero de tu finca que llamaban televisión y que era Isabel Gemio y tú directamente te querías morir. Y además empezabas a cagarte en los muertos de la persona que sabías perfectamente quién era,
claro,
que te había mandado a la televisión a tu casa.
Sí, ya estoy haciendo el gilipollas.
Ya está aquí dando la nota de toda España.
Porque la que voy a quedar como una idiota también me sirvió y delante de toda España.
Pero un momento, Bopper. Esos vídeos eran de alguien que había hecho algo malo hacia... O sea, que quería volver a estar con esa pareja porque había hecho algo que se había arrepentido o no.
Pues depende de cada caso. Supongo que habría veces en que era tratar de reconciliar y también habría declaraciones de amor auténticas de gente que no había llegado a salir y que estaba de esta forma tan bruta intentando que la otra persona le hiciese caso. Y tú de ahí con todas las alarmas disparadas.
Sí,
diciendo, o sea, me acaban de meter en un embolado tremendo. Porque es que además...
Que lo mismo te declara en lo que necesitas es amor o como lo hace la gente ahora, pues yo qué sé, en el Bernabéu, ahí de rodillas.
Pues casi es más discreto en el Bernabéu.
Pues sí.
Porque allí no queda grabado.
Sí, no, y no estás delante de toda España.
Y no estás delante de toda España, porque eso, vengo a declararte mi amor
delante de toda España.
Lo peor de todo es que cuando te sacaban de tu casa o de tu trabajo, era para meterte en una furgoneta y entonces te sentaban allí con la Gemio y te ponían un vídeo de la otra persona. Ahí haciendo el ready.
Y además, ¿para qué me pone un vídeo? Si ya sé quién es. Si me lo estás presentando por primera vez, pues no está mal.
Parrado, un VHS, ponía.
Ah, chico, ahí está.
Sí, los DVDs todavía no existían.
No existían. Que tenía entonces, el Sony Betamax T6.
Pues tenían ahí un VHS, seguramente un JVC o un Nokia ITT. El caso es que le ponían el videoclip, el vídeo de la persona que se quería declarar o de que quería recuperar el amor de la otra, delante de toda España, y tenía que aceptar si quería ir o no al programa. Claro, eso también es un marrón, porque te pilla a ti con el chándal recién bajado de casa diciendo, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer? Yo qué sé lo que voy a hacer. Claro, no sé si quiero ir o no al programa. Total, que volvían otra vez a plató y le decían, bueno, ¿qué te ha parecido la redacción de fulanita? El otro, hombre, pues esperaba otra cosa, yo pensé que tal, pensé que se iba a recibir a
emocionar.
Pies, y la otra lo que quería era que le tragase la tierra.
Sí,
bueno, al final consiguen convencer a la chavala o al chaval para que se acerque al programa y allí, pues, a ver lo que sucede, porque también podía ser que se sentase al lado del intercepto y le dijese, mira, chico, de verdad, o sea, no vuelvas a llamarme, no vuelvas a ponerme en esta tesitura, no quiero saber nada más de ti y que te den por saco.
Exactamente, y un fuerte
abrazo. Entonces quedabas como el culo, insisto, delante de toda España.
No es rentable esto, ¿eh?
No. Pero había cosas también más random, como sacar a alguien, por ejemplo, del público en plan, por casualidad, ¿no? Vamos a dar una vuelta por la gente que está aquí con nosotros en el plató, y de repente sacaban a una señora y la sentaban ahí en el sofá y aparecía su marido cantando con unos mariachis.
Ah, muy bien.
En plan de, quiero hacerle un homenaje a mi mujer, que llevamos 75 años casados y
salía Pepe Domingo el saludo. Ay, exacto. Bueno, tu retratito.
A ver, era un programa que hoy en día, yo que no sé, bueno, hemos visto cosas peores, o los realities a partir del año 2000, tipo El Bus y todos estos,
no habrá nada como Gran Hermano 1.
o Gran Hermano, pues
¿quién me pone la pierna encima?
O sea. Pero no sé, esto ya empezaba a dar un poquito de grimilla en televisión, ¿eh? No sí. Molaba, no era un producto que molaba.
Vergüenza ajena, ¿no? Sí, un poquito.
Vergüenza ajena, sí.
Sí, sí, de cosas que dices, mira, este pasaje no voy a verlo porque es que voy a poner otra cosa y vuelvo dentro de 3 minutos.
Pero funcionaba muy bien, ¿eh?
Sí, 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 funcionaba.
O sea, en televisión estábamos hablando de que, claro, con las cadenas que había entonces y sin plataformas, pues a lo mejor se hacían un 40%. O sea que, sí. Cuidado, no es tontería. Insisto, la primera temporada fue la que hizo la Gemio y después lo recogió Jesús Puente, pero ya
bueno.
Jesús Puente me parece que fue en el... Sí, en septiembre del año 1994. Uh-huh. O sea, que tuvimos a la Gemio ahí un año dando el susto a la gente por el telefonillo de su casa, en plan de, hola, soy Isabel Gemio. Hola. Y vengo de Antena 3, y tú diciendo ya, no puedo creer.
Vamos, ahí me llaman ahora mismo, hola, soy Isabel Gemio, y vengo de Antena 3, y yo, ¿qué vienes, con el globo que te he pedido? Pues yo no subas. Que tengo hambre.
Oye, nos estamos quedando sin tiempo, pero como vamos a acabar con el año 1990...
Sí, es que hay que acabar con él.
Así que rápidamente vamos a hablar de una serie que se llamaba Lleno, por favor, también en Antena 3.
Sí.
No me acuerdo yo.
Alfredo Landa, Lidia Bosch.
Una frase muy mítica de la serie, que era la que decía, yo solo creo en Dios, Franco, y en Don Santiago Bernabéu.
Yo solo creo en Dios, en Franco, y en Don Santiago Bernabéu.
Muy bien, Marco, ¿estás de acuerdo? ¡Viva España!
Esto es la serie, coño, esto. Alfredo Landa, yo solo creo en Dios, en Franco, y en Don Santiago Bernabéu. Sí, señor.
Bueno, pues rápidamente, se estrenó en octubre del 93. Solamente tuvo una temporada, 13 capítulos. No desapareció por un problema de audiencia, porque llegó a tener también unas cotas bastante altas, del entorno del 40% de share. Pero es que quizá la trama era un poco ya en aquella época de modé, porque estábamos hablando de un tío que era Alfredo Landa, que trabajaba en una gasolinera de su propiedad, y él era franquista, madridista y ultracatólico.
Y no sé, igual funcionaría mejor ahora.
Yo creo que sí, ¿eh?
Porque ahora Franco está como ha resucitado.
Ahora está de moda.
Pues chico, igual ahora le podíamos dar una vueltecita.
Sí, en aquella época la verdad es que de estos temas no se hablaba tanto como ahora, como dice Fernando.
Sí.
Y la gasolinera, pues aquella estaba en medio de la nada, le servía como argumento, o sea, le servía como excusa al argumento de la serie para pasar por allí los personajes más extraños. O sea, en el primer capítulo hay una señora que no son capaces de sacar de un 600 y prácticamente tienen que llamar a los bomberos para que rajen el coche. El pueblo ficticio en la Comunidad de Madrid, Soto Alto, también un nombre muy español, muy de...
Claro, había un Soto Ancho, pues este alto.
Estaba cerca de la localidad madrileña de Mekol. Y la gasolinera, no una gasolinera real, pero el escenario que construyeron para hacer la serie sí. Entonces había muchas veces que los domingueros, cuando pasaban por la gasolinera, intentaban poner gasolina en ella y no funcionaba, claro. El emplazamiento estaba muy, muy conseguido. A ver, gente que pasó por esa serie, ya lo he dicho, Lidia Bosch, que hacía de su hija Trini. También estaba Miguel Molina, que hacía uno de los empleados de la gasolinera, el Gasofa. Otro de los empleados era Jesús... Ay, ¿cómo se llama este chaval que estaba en todos los programas? Que lo mismo valía para cantar que para presentar. Jesús Cisneros. Sí, pues este chaval también estaba... Sí. Era como el amor secreto de Trini. Estaba siempre detrás de ella, pero Lidia estaba liada con un chaval que trabajaba de camionero y que además le ponía los cuernos y tal. Bueno, una cosa un poco...
¡Qué asco, sí. De verdad!
Curiosamente, en aquella época, Lidia Bosch y Miki Molina eran pareja sentimental. Y sin embargo, en la serie no hacían de pareja, sino que hacían de compañeros, algo así, porque ella estaba empleada también en la gasolinera del padre y él estaba trabajando como gasolinero. Y ya está, yo creo que de las televisiones del año 93, más o menos esto es lo que podíamos contar. Se pueden contar más cosas, pero...
Pero ya no hay más 93, porque, claro, del 93 ya son 8 capítulos. Yo creo que más o menos tendréis que haberos hecho una idea de cómo fue aquel año. 30 años ya, ¿eh? 30 años.
Vamos a poner un poquito de música, pero muy poquito, porque nos toca el bloque final de la hora.
Vale. The chess world in a show with everything but Yul Brynner.
De hecho, te diría que despidieras ya.
Sí, mira, vamos a ir despidiendo. Perdón por poner. ¿Cuánto ha durado este Masi Singer? Creo que lo parra.
Menos de la intro de las canciones.
Venga, pues si acaso luego lo volvemos a poner. Si llamáis. Oye, pues voy a poner que estáis poniendo, pues lo volvemos a poner después. Un momento.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pues son muchísimos los vecinos, miles de vecinos de los municipios del Grau y de Almasora en Castellón, también de Benicàssim, que llevan semanas luchando contra los mosquitos. ¿Eres de los que te acribillan los mosquitos o ni se te acercan? En la zona donde vives hay muchos. ¿Qué haces para evitar las picaduras? ¿Recurres a los repelentes o tienes algún remedio casero contra los mosquitos?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Gregorio Parra, proceda, por favor.
Vamos con la petición de Ekaich Larumbe. Dice: hola, gente guapa, maravillosa y simpática del Grupo Risa. Saludos desde Vitoria. Fan incondicional vuestro, gracias por alegrarnos las madrugadas a todos los que andamos currando. Yo soy conserje y estoy currando hasta las 8 de la mañana. No sabéis la compañía que me hacéis. Me gustaría que pusierais alguna versión de esas guapas que hacéis de los hombres G. Me gustó esa que hicisteis de suéltate un pedo, por aquello de suéltate el pelo.
Sí, sí.
Dice: todas las de hombres G que hacéis son geniales. Un abrazo y aupa el Alavés en primera.
¡Ole! ¡Aupa el Alavés! Está por ahí David Sumers. Hola, David. Buena madrugada.
Buena madrugada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un porrisa. Buenas noches. ¿Qué tal? Oye, gracias también al oyente que ha querido que suene en este programa de radio.
Ajá. Te ha nombrado antes el Walter, tú salías también en el programa este, ¿cómo se llama? El de las estrellas.
La batalla de las estrellas. La batalla. Fui invitado ahí en el año 93, como ha dicho Uber antes. Uh-huh. Pero bueno, yo es un año en que dejamos el grupo, cada uno quiso hacer sus cosas y yo empecé en solitario también. Y tenía que promocionarme porque nadie me conocía en solitario.
Pero qué más da. O sea,
una mierda.
Esto es como María Dolores Pradera y los gemelos. Dejo los gemelos.
Y estuve en la batalla de las estrellas. Estuve en sorpresa, creo, con la Gemio. Un programa. Bueno, estuve en La Clave con Balbín también. La Clave. Ahí. Sí, subido a una mesa en la que se subió ese el miralismo y no sé qué. Tal.
El miralismo.
Es un estudio estadio también. Estuve cantando ahí. Más
a ver,
más,
céntrate, también. Año 1993, y ya saqué apostamos, pero a La Clave no.
Claro,
clave.
Sí, bueno, no sé, es que fueron un montón de programas, es que yo ni dormía.
Al de Nieves Herrero también.
A mí sí. me llevaban como un cánido.
No, o sea, que tú ibas a todos los programas.
A todos. O sea, a promocionar.
Hacías como hace ahora Pedro Sánchez.
Sí, pues, iba al intermedio, iba sí, ahora.
Al intermedio iba bastante.
Sí.
Año 93, bueno, insisto,
¿eh? Sí. Iba a 13, Pedro Sánchez también.
Antonio Jiménez, iba también a 13, sí. ¿No?
Pues sí, bueno. Estuve ahí, dando vueltas ahí como.
Un pirulo
en todas las televisiones ahí. Estaba con El Beso y El Perfume, esos discos en solitario y tal. Y bueno, en la Suéltate un pedo que pide el oyente, pues una canción que canté con los hombres G. Sí. Y bueno, suéltate el pelo. La versión esta del pedo la hicisteis vosotros, que me encantó, por cierto. A ver si me las pasáis todas. Y nada, pues un beso para todos. Gracias a Kites y a la COPE también.
Bueno, gracias, David.
Adiós, chao.
Antes de las 3, un poquito de los G.
Si estás en casa o en un jardín, si tu pareja está junto a ti, suéltate un pedo. Tu nueva técnica de seducir no es la Viagra ni el Energisil. Con solo un pedo la vas a derretir. Yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí, te sueltas un pedo y luego, si quieres, me lo echaré yo. Suéltate un pedo. Suéltate un pedo, hazme ese favor, sin encima. más no hace ruido, olerá peor. Yo solo quiero que crezca la pasión. Quítate los zapatos, fuera el pantalón, bájate las bragas y por un pompón, échate un pedo, estarás mucho mejor. Yo lo que quiero es que te pedas junto a mí, te sueltes un pedo y luego si quieres me lo suelto yo. Suéltate un pedo. Poder aspirar tus pedos, suéltatelos. Yo lo que quiero es que te pedas junto a mí, te sueltes un pedo y luego si quieres me lo suelto yo.
La verdad sin tapujos, llamando las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino. ¡Hey! ¡You! ¡Que ahora vienen las noticias de las tres! ¡Hey! ¡You! Con Anselmo, y antes del Vaga Fiesta, carnaval. ¡Hasta ahora!